Amen.
Hallelujah.
Alleluia.
Amen.
Amén. Uno no puede descansar a menos que uno confíe, correcto. Y si van a confiar, más vale que descansen. Estoy confiando y descansando, amén. No hay nada en esta vida en la que pueden confiar y descansar como en el Señor Jesús. Amén. Estamos tan contentos de que Él se hizo real a nosotros. Amén. Gracias, músicos. Hay un par más de peticiones de oración. Así que tenemos un lugar donde he posteado en nuestra página privada en Facebook, pero creo que algunas veces cuando he posteado ahí, la gente piensa, eso lo cubre, pero no todo el mundo está ahí, así que es bueno buscarlo, hablarlo frecuente. Así que nuestro hermano, discúlpenme, sí, nuestro hermano David Gadman está mucho mejor, está recuperándose, y el doctor no cree que necesitará hacer más procedimientos, ningún cáncer. Así que estamos agradecidos de oír ese reporte. Agradecemos al Señor por eso. Y también nuestra hermana Rosalvo Gris, la esposa de nuestro hermano Gustavo, está teniendo algunos problemas de salud. Creo que con la tiroides y también algún tipo de infección de los pulmones. Y está con oxígeno y parece como que toda una prueba por la que está pasando. Así que queremos mantenerle en oración creyendo que servimos un Dios sanador. Amén. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y queremos traerle ante el trono y recordarle en oración. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Quisiera leer de Zacarías el capítulo 14 y leeremos los primeros 7 versículos. Zacarías 14, comenzando en el primer versículo. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así que la escena aquí son todas las naciones reuniéndose alrededor de Jerusalén para eliminar a los judíos, eliminar al pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor mismo viene a la escena. Esto es al final del periodo de tribulación con los santos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Suena como un gran terremoto, ¿no es así? Y huiréis al valle de los montes. Porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Quisiera leer una porción más, un versículo más, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quisiera titular el pensamiento aquí esta mañana, Luz del tiempo del atardecer. Padre, mientras nos reunimos es con alabanza en nuestros labios, con agradecimiento en nuestros corazones, Señor, no podemos pensar en un lugar que, donde preferiríamos estar primeramente de estar reunidos contigo, Señor, para alimentarnos de tu palabra, de tener la oportunidad de alabarte, de agradecerte y a dar a conocer nuestras peticiones ante ti y testificar de ti, Señor, y luego también el compañerismo de los santos. Te agradecemos por esa oportunidad a sí mismo, Señor, y que podemos tener compañerismo con aquellos, los redimidos por la lavado de la sangre, aquellos de igualmente preciosa fe, que podemos descansar, por así decirlo, y quitarnos nuestros zapatos, por así decirlo, espiritualmente hablando, Señor, y sentarnos a tus pies y poner las cosas de este mundo, hacerlas a un lado, Señor, y descansar y tener compañerismo contigo. Te agradecemos por esta oportunidad, Señor. Padre, queremos traer a nuestra hermana Rosalba ante ti, Señor. Padre, sabemos de que conoces una necesidad. Tú conoces su nombre, sabes cuántos pelos tiene en su cabeza, conoces su principio de día, todo detalle. Padre, sabes lo que el enemigo ha traído sobre su cuerpo, y así, Señor, estamos pidiendo esta mañana que la toques, que virtud sanadora la alcance, Señor, y que, Padre, la restaures, cualquiera que sea el problema con la tiroides, ese problema sea quitado, que ella sea sanada, Señor, y, Padre, atamos ese espíritu de infección que está infectando sus pulmones. Y, Padre, que tu virtud sanadora fluya a sus pulmones y que sus pulmones sean restaurados, y sea, Padre, y que su fortaleza sea restaurada en nuestra oración. Te agradecemos, Señor, por nuestra hermana iglesia al otro lado de la frontera en Nogales. Te pedimos que fortalezca tanto al hermano Gustavo y su esposa, Señor, y bendice la obra, la iglesia, Señor. Y, Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria. Y sé con aquellos que están escuchando, Señor, aquellos que van a escuchar, sé con aquellos que están presentes, y, Señor, nos rendimos a ti, te invitamos a que hagas lo que quieras. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que en el libro de Zacarías se nos dice de que habría un día que no era ni claro ni oscuro, y eso suena un poco raro, oír ese tipo de terminología, pero es un día que difiere de otros días en que no está totalmente lleno de luz, sin embargo lo es para algunos, y ni tampoco está lleno con oscuridad, sin embargo lo es para algunos. Pero luego en el tiempo de la tarde, de ese día, cuando las sombras de la tarde estén moviéndose a medida la luz está saliendo, como lo hace la luz durante el tiempo de la tarde, debería de haber luz, dice la Escritura. Así que, ¿qué día más extraño es este? Un día que no es como ningún otro día, un día donde hay más luz en el tiempo de la tarde que lo hubo durante el día, que lo hubo de cualquier parte del día, y es un poco raro, un poco inusual. Un día que aparece ser, estar llegando a un cierre, y luego de repente alrededor del tiempo que debería ser el tiempo de la puesta del sol, hay más luz, no menos luz. Y no solo hay más luz, sino que es una luz muy intensa, el tipo de luz que es necesaria para vivificar la cosecha, madurar el grano. Es un día cuando densas tinieblas están por toda la tierra, como la hay cuando está el eclipse del sol. Si nunca lo han visto antes, es realmente inusual, una experiencia inusual. La luna y las estrellas son la luz que brilla en la ausencia de la luz directa del sol. Y es, saben, es un tiempo tenebroso, si por así decirlo, que van a sentir la temperatura bajar porque el sol, por supuesto, es nuestra fuente de energía y el sol directamente afecta la temperatura. Así que sentirán que la temperatura caiga, verán, van a poder ver hacia el horizonte y ya que hay un sendero por el cual este eclipse está pasando. Va a haber una sombra sobre la Tierra donde el paso de este eclipse está, pero en las orillas de él verán el sol brillando. Así que mirarán hacia el horizonte y el sol está brillando acá y el sol está brillando allá. Pero si miran hacia arriba al cielo, el sol no está brillando, las estrellas están brillantes, la luna, hay un resplandor de la luna, de la luz del sol que está pegando alrededor de la luna, las montañas y las valles de la luna, y luego esa luz pega en la tierra y es reflejada de regreso a la faz de la tierra, de la luna, perdón. Y pueden ver uno la faz de la tierra mientras está reflejando luz y tiene un color azul porque está reflejando de regreso luz de la tierra. Así que es un tiempo muy extraño. Uno no ve eso normalmente. Es algo muy extraño. Y no dura mucho tiempo cuando ocurre. Durante un eclipse solar total, hay luz que puede ser vista en el horizonte. La temperatura cae. Las estrellas brillan brillantemente. Los pájaros de la noche están cantando. Es una experiencia, un tipo rara. Pájaros que solo cantan de noche piensan que es la noche, y luego el viento soplará porque hay un cambio de temperatura que está ocurriendo, y ese cambio de temperatura no está ocurriendo en las orillas donde el eclipse no está ocurriendo, así que hay un movimiento de aire. Pero durante tal tiempo como este, hay de repente aparece luz para algunos para guiar sus pasos, y están caminando en luz de las estrellas y resplandor de la luna, mientras otros están caminando en total oscuridad y por tanto no pueden ver a dónde van espiritualmente hablando. Para algunos hay luz para traer el completamiento de la cosecha que es necesario en el tiempo de la cosecha, pero para otros, sin embargo, la hora está totalmente gastada, el día ha terminado, y cualquier labor más es en vano. Así que es un tipo especial de luz que puede ser visto por una clase especial de gente, por un pueblo que tiene ojos espirituales para ver, un pueblo que ha sido obediente a aplicar colirio, que ha sido provisto colirio de la palabra de Dios, para quitar todo lo que ellos llamarían la materia de sus ojos, que de otra manera oscurecería su visión. Ahora, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Hay muchas cosas que pueden causar que la visión de ustedes sea oscurecida. Se pueden despertar en la mañana y hay cosas que se han acumulado en sus ojos, y sus ojos han lavado escombros y otras cosas y se acumulan en los ojos, y si uno se despierta en la mañana puede estar en las esquinas de los ojos o pueden mantener los párpados juntos, literalmente pueden tener, así que tenemos glándulas de aceite en nuestros párpados y pueden tener glándulas de aceite bloqueadas, así que sus ojos se ponen secos, y si sus ojos se ponen secos, la visión es turbia y no pueden casi ver. Pueden tener algún tipo de infección bacterial, un virus o una infección de hongos, pueden tener alergias o escombros que están en sus ojos, y todas esas cosas interferirán con su visión. Así que la cura es poner algo más en sus ojos, que lavará sus ojos, que lubricará sus ojos. Un poquito de aceite hará mucho en los ojos para lubricar los ojos una vez más. Y en Apocalipsis capítulo 1, Juan ve al Señor Jesús parado en medio de siete candeleros de oro con siete estrellas en su mano derecha. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, así que sabemos que estas cosas que Juan está viendo, que Juan está escribiendo, están simbolizando algo. Correcto, no es literalmente las siete estrellas que están en sus manos, están simbolizando algo. Los candeleros de oro están simbolizando algo. Así que después de que Juan ve esta escena, bueno, entonces le dice el Señor a Juan lo que los símbolos y la escena representan. Los candeleros son necesarios, por supuesto, cuando es de noche. Y las estrellas son visibles al ojo desnudo en la noche. Las estrellas son de muy poco beneficio durante el día. Las estrellas pueden ser usadas para luz y las estrellas también pueden ser usadas para navegación durante la noche y también para mostrarles dónde están, para que puedan identificar dónde están. Así que la localización en el cielo de la noche les dice qué tipo, qué hora de la noche es y les dicen dónde está la posición de ustedes en la tierra. Y sabemos que antes de salir el sol, las tinieblas se vuelven excedentemente oscuras a medida la luz está empujando contra las tinieblas. Y lo que está declarando es que el sol está levantándose y pronto aparecerá. Cuando ven la luz del sol saliendo en el horizonte, reflejándose de estrellas, las estrellas de la mañana que ven, y esas estrellas están agradables y brillantes, y esas estrellas están cantando un heraldo, esas estrellas están adorando, esas estrellas están declarando, aquí viene el sol, aquí viene el sol. Y sabemos que Zacarías ve la mismísima visión que la que Juan ve, y encontramos que candeleros son, de hecho, parados de lámparas. En inglés fue escrito como candeleros, así que uno se figura un candelero con una candela sobre ellos, pero estos realmente son lámparas y todas estas lámparas están conectadas. Hay una vasija llena de aceite y hay siete tubos que van para arriba de esa vasija, y en la parte de arriba de cada una hay una pequeña vasija y hay una mecha que baja por cada una de estas tubos y están anclados abajo en la parte de abajo de la vasija donde está el aceite, y la mecha sube hasta por toda el tubo hasta la parte de arriba la vasija de arriba, y encienden la mecha, y ya que ese aceite es subido por la mecha y ese aceite arde sin quemar la mecha, y tienen siete candeleros de oro y las siete están quemando el mismo aceite, todas lo están obteniendo de la misma fuente y todas están conectadas. Así que Zacarías ve la misma visión que Juan ve. Él ve estas lámparas que están sacando aceite de una sola fuente y, por supuesto, la luz que está ardiendo, la luz que ustedes ven de ese aceite que está ardiendo, está representando las iglesias durante las edades de la iglesia, todas las siete edades de la iglesia. Y así que las siete estrellas, por supuesto, en su mano derecha, estando en su mano derecha, representa una posición de poder y autoridad. Son los mensajeros que son enviados a reflejar la luz del sol, el S-O-N, o sea, el Hijo, durante cada una de las siete edades de la iglesia gentiles. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, la Escritura dice que Él brilló como el sol cuando estaba caminando aquí en la tierra, pero luego, después de su muerte, sepultura y resurrección, Él ascendió a lo alto y luego envió dones a los hombres. Y la tierra ha estado en una condición de noche, de que el Hijo físicamente dejó la tierra y su cuerpo de la iglesia ha sido la fuente de luz en la tierra durante este tiempo de la noche. Están ardiendo, quemando aceite, y ese aceite que está quemando está dando luz. Los mensajeros están reflejando la luz. No es la luz de ellos, están reflejando la luz del Hijo durante el tiempo de la noche. Así que, discúlpenme, así que sabemos que esta es una luz espiritual, correcto, y que ilumina, esta luz ilumina la palabra. nos permite leer la palabra, revela la palabra y permite al que ve ver lo que era, lo que es y las cosas que han de ser. Sin esta luz, no sabemos dónde estamos, no sabemos lo que ciertas cosas significan, no sabemos cuál es el resultado final. Las cosas son misteriosas para nosotros, así como un libro sería misterioso para ustedes en el tiempo de la noche si no tuvieran ninguna fuente de luz para leer el libro. Así que el que ve puede saber exactamente dónde está y a dónde va por medio de la luz de la palabra revelada. Sabemos que Dios tiene un plan, sabemos que su plan está escrito en su palabra, sabemos que Dios quiere revelar su palabra a nosotros, pero sabemos que se requiere a ojos espirituales para poderlo ver y se requiere luz. Así que una vez más en Malaquías 4 se nos dice que el sol se levantaría de nuevo con sanidad en sus alas durante el tiempo del gran y terrible día del Señor. Así que poco antes del día grande y terrible del Señor, que sabemos que entra en existencia o se desenvuelve en el tiempo al final de la dispensación gentil, al final de las siete edades que son asignadas a las iglesias gentiles cuando Dios está lidiando con los gentiles, pero luego, una vez que Dios ha terminado de lidiar con los gentiles, sabemos que Él se regresa a los judíos por un periodo de 3 años y medio. Así que también sabemos que Dios nunca ha dejado la tierra sin un testigo, pero siempre ha tenido vasos espirituales que dan luz aquí en la tierra para hacer las obras de su gran plan aquí en la tierra. Y sin esta luz espiritual para el hombre, sabemos que el hombre fue hecho un ser espiritual primero y él necesita luz espiritual así como necesita luz natural. El hombre sin esta luz tropezaría, caería, no pudiendo distinguir dónde estaba, a dónde va o qué había alrededor de él en esta jornada mientras estaba aquí en la tierra. Así que la luz espiritual es una bendición maravillosa, correcto. Sin luz espiritual no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos de dónde vinimos, no sabemos cuál es nuestro propósito, no sabemos quién es Dios, no sabemos a dónde vamos. Todo lo que tenemos son preguntas. Luz espiritual es una bendición tan maravillosa. Solo tener esa luz, amigos, hay una paz, hay un descanso que viene solo teniendo esa luz. Y sin embargo, hallamos que hay aquellos que preferirían no estar en la presencia de esta luz espiritual, pero preferirían caminar en tinieblas. Y sacudimos nuestra cabeza porque saben, si alguien estuviera caminando alrededor, digamos que hay una luna nueva afuera, es la medianoche, está oscuro y alguien está tratando de ir de un punto a otro y no tiene ninguna fuente de luz, y uno dice, hey, yo tengo una luz, ¿sabes? Puedo compartir esta luz contigo y puedes usar esto, puedes llegar con seguridad a casa. Si esa persona fuera a decirte, no, preferiría no tener la luz, uno pensaría, eso es extraño. Eso realmente es raro, porque sin esta luz no tienes manera de saber si vas a llegar a casa o si vas a llegar a casa con seguridad o vas a llegar a casa a tiempo y así sucesivamente. Así que para que alguien diga, no, prefiero caminar en tinieblas, simplemente te perturba la mente porque parece tan natural que cualquiera quisiera caminar en la luz. Pero lo que está ocurriendo, ya que es luz espiritual, la luz expone sus hechos por lo que son, para que ellos prefieren caminar en tinieblas, para que la maldad de sus hechos permanezcan escondidos. No quieren que la perversidad de sus hechos sea dado a conocer. No quieren encarar la perversidad de sus hechos, pero todavía quieren caminar en ellos. Así que Jesús está hablando de aquellos que caminan en tinieblas por elección. Dijo que el pecado de ellos permanece, pero noten, no tienen que caminar en tinieblas. Esa es la cosa, ¿saben? La gente dice, esto no es justo. La luz fue enviada, tú no tienes que caminar en tinieblas, pero si eliges caminar en tinieblas, afirmando de que estás caminando en luz, entonces tu pecado permanece. Así que no es porque están caminando en tinieblas que el pecado de ellos permanece, sino que es porque lo hacen así, mientras dicen estar caminando en la luz. Y están evitando esa luz, la luz que fue enviada a ellos. Así que están eligiendo caminar en tinieblas en vez de luz. Y caminan en una luz falsa, o una luz hecha por el hombre, o tal vez una luz que tiene 6 colores en vez de 7. Así que estarán ciegos al 7º color. Y saben, hay cosas que solo esa 7ª luz puede iluminar. Correcto. Tal vez por eso el libro no está totalmente abierto para algunas personas porque no están caminando en la plenitud de la luz. Y así que sin la plenitud de la luz hay cosas que simplemente no puede uno ver. Así que dicen tener ojos que para ver, pero sin embargo están caminando en tinieblas. ¿Saben? Simplemente parece extraño, ¿no es así? Parece como que esto es tan evitable. ¿Por qué elegiría alguien hacer esto? Y sin embargo, sabemos que hay aquellos que preferirían tener sus mentes oscurecidas y caminar en oscuridad que caminar en la luz, así como las cucarachas. ¿Saben? No estoy llamando a nadie cucaracha, pero yo recuerdo el trailer de mi abuela en Chicago. Yo recuerdo un año fuimos a visitar y de alguna manera su trailer fue infectado con cucarachas. Yo no era muy emocionado sobre eso. Estaba tratando de imaginar dormirme y imaginando en mi mente que mientras estoy dormido mi boca se abre y tal vez una de ellas cae del techo en mi boca. Y la razón por qué este tipo de pensamientos estaban pasando por mi mente es porque uno se levantaba a ir al baño y encendía la luz y oía todos estos pies, ¿sabes? Y las cucarachas están corriendo hacia alguna parte, van a esconderse a alguna parte. Y era como, ¿dónde estabas tú antes de encender la luz? ¿Dónde te estás escondiendo? Yo tenía toda una imaginación, así que no era algo que... Yo estaba contento de que cuando nos íbamos de la casa de abuela, y estaba contento de que mi mamá y papá tenían el trailer fumigado el siguiente año para que cuando visitáramos de nuevo, las cucarachas estaban, las cajas de cereal estaban en el baño, estaban en todas partes. Pero las cucarachas, ellas no quieren salir a la luz. Correcto, viven en lo oscuro, se quedan en lo oscuro, tienen temor de la luz. Pero nos encanta la luz. Amén. Así que están caminando en una luz falsa. Lo que ellos afirman ver es realmente lo que ellos están imaginando que ven porque están adorando al Dios de su imaginación. No de hecho ven, pero se imaginan que Dios es de esta manera o Dios es de aquella manera o es un viejo abuelo gordo que todo hace, o es un Dios metodista, o un Dios esto o aquello. No realmente lo ven en tiempo presente, se lo imaginan y adoran al Dios de su imaginación, como diría Pablo, caminando en una luz falsa y una luz hecha por el hombre, por así decirlo, de manera que su mente está oscurecida a la verdad. Jesús dijo en San Juan capítulo 9, versículo 39, Jesús dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Así que vino a traer luz a aquellos que quieren ver, y los que ven sean cegados. Aquellos que dicen ser los líderes espirituales, que dicen tener luz espiritual, que sean cegados porque lo que están viendo no es lo que es real. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Pueden ustedes imaginarse hablarle a su creador de esa manera? ¿Qué si tú fueras el creador? ¿Qué si tú formaras algunas cosas de masa o de barro e hicieras esta maravillosa obra y y luego la golpearas y dijeras, habla, y comienza a hablar y te mira a ti, quiere discutir contigo. Yo sé lo que yo haría. ¡Bum! Pero el Señor es longánime, ¿no es así? Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, que decían ser los iluminados, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Yo no haría esa pregunta y de alguna manera deben de haber sabido. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así que están afirmando ver la verdad, lo cual realmente no la ven. Y por causa de que están afirmando ver la verdad, están afirmando ser los expertos, están afirmando conocer la voluntad de Dios, el pecado de ellos permanece. Él dijo, si fueran verdaderamente ciegos, ¿quién los podría culpar? Porque no pueden verla. Así que, a lo que estoy queriendo llegar aquí esta mañana es que es difícil para aquellos que tienen amor de la verdad aún imaginarse a alguien que no amaría la verdad como ellos. Correcto. Simplemente asumes que todo mundo quiere conocer la verdad, que todo mundo, y aunque de hecho mucha gente de hecho hará esa profesión, pero en realidad no quieren la verdad. Así que es especialmente difícil entender cómo alguien puede reclamar estar caminando en la verdad o luz, y sin embargo, de hecho no están caminando en la verdad, sin embargo están caminando en tinieblas. Así que es fácil entender que todos, cada uno de nosotros, caminamos en tinieblas en un tiempo, como todos los demás gentiles. Y también es fácil entender por qué muchos todavía lo hacen. Pero ¿por qué un pueblo vendría a la luz y luego rehusar caminar en ella? Parece como una gran paradoja, ¿no es así? Solo porque la luz brilló en la oscuridad y las tinieblas no la entendieron. Las tinieblas no pueden ni siquiera percibir la luz simplemente porque nacieron ciegos y permanecen en ese estado ciego. Verdaderamente no pueden ver esa luz. Así que cuando una persona nace ciega, no importa si la luz está encendida o apagada, la luz en ese sentido no está dándoles ningún beneficio. En ese sentido, no pueden percibir la luz con sus ojos y la luz, por tanto, no es ningún beneficio para ellos, aparte de tal vez para calentarlos. El sol puede calentarlos, pero si están ciegos, no hay ningún otro beneficio. Bueno, tal vez les dará un poco de vitamina D, pero aparte de eso, no hay ningún otro beneficio. No está beneficiando tus ojos. Así que la Iglesia del Dios Viviente, sabemos, comenzó en la jornada caminando en toda la luz del glorioso Evangelio, la fe que una vez fue dada a los santos. Pero luego vemos que la primera iglesia apuntó hacia la segunda venida del Señor, apuntó hacia el cambio del cuerpo, apuntó hacia la madurez del cuerpo, apuntó a la madurez de los santos, apuntó hacia la boda del novio y la novia, pero luego se relajó y comenzó a apartarse del más alto de todos los llamamientos en Cristo Jesús. Y lo que siguió después de eso eran días oscuros para los gentiles, y sin embargo la luz de la palabra nunca se apagó completamente durante todas las siete edades de la iglesia. Había luz todavía en cada edad, durante cada edad. Pero se nos ha prometido que toda la luz de la palabra regresaría a la iglesia una vez más en el tiempo de la tarde de la iglesia gentil. Y ustedes y yo somos privilegiados de estar viviendo en tal tiempo como ese. Amén. No hay luz que falte. La luz ha sido restaurada. Es una luz brillante. Así que una vez más, es irónico que en el tiempo de la tarde, cuando la luz ha regresado a brillar en toda su fuerza a la iglesia, que la iglesia nominal está afirmando de que todos los que aceptan al Señor Jesús como su Salvador se van en el rapto. salvo, por supuesto que están salvos y confiesan y creen y en su corazón confiesan con sus labios de que Él es su Salvador. Bueno, hay salvación en eso. Amén. Y la salvación es gloriosa y la salvación es maravillosa y la salvación es necesaria. Y la salvación es para todos, incluyendo al que quiera. Pero no entienden que el rapto es el tiempo del matrimonio del Cordero, es el tiempo del cambio del cuerpo, es el tiempo de la primera resurrección, la resurrección de la novia durante todas las edades, y no entienden que solo la dama elegida, la verdadera iglesia, se va en el rapto para encontrar al Señor en el aire. Él no se va a parar aquí en la tierra, lo vamos a encontrar en el aire. Y una madura novia iglesia que está caminando en la luz, como Él está en la luz. Amén. Así que afirman estar caminando en la luz, pero el hecho es que están caminando en tinieblas. Amigos, no lo pueden tener de ambas maneras. Y no forma en parte, no hay puerta número 2 o 3 o puerta número 4. O estás caminando en la luz o en las tinieblas. Y la elección depende de nosotros si estamos caminando en la luz o en las tinieblas. Ellos no tienen la parábola de las 10 vírgenes, como Jesús nos dice esa parábola. Ellos no tienen aceite adicional para sus lámparas y han respondido al llamado del novio, salir a recibirlo, así como la novia ha respondido en la noche, pero sus lámparas se han apagado, así que no hay manera de que ellos se encuentren con él. No pueden encontrarlo, pueden buscar, pero no pueden encontrar la puerta, por así decirlo. Y así que la luz que ellos afirman caminar es tan solo una pintura de una luz parcial que estaba aquí antes de que toda la luz de la palabra fuera restaurada en esta hora. Así que la luz que ellos están viendo es una luz estática. Es una luz que no está viviendo, correcto. Es una pintura de luz. Es una fotografía, es una pintura de cómo se ve la luz en vez de una actual ardiente llama de luz. Ahora, ¿pueden distinguir la diferencia entre una luz llameante y una fotografía? Por supuesto. Una fotografía no los va a quemar, no los calentará. Tal vez caliente sus corazones, pero hasta ahí es a donde va a llegar. No hay ningún otro beneficio, correcto. Si un hombre está congelándose a muerte y le dan una fotografía de un fuego, todavía se va a congelar y va a morir. Puede ser animado al ver la bonita fotografía, pero todavía va a morir. Así que hay una definitiva diferencia entre luz de un día pasado, que no es de hecho luz ya, correcto, tenemos grabaciones de esa luz, tenemos fotografías de esa luz, pero la luz que en la que caminamos es tiempo presente, y siempre es tiempo presente, correcto. Están caminando en la luz así como Él está en la luz. Así que cuando la luz sigue adelante, Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, él dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Así que donde quiera que él está, hay luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿No es eso maravilloso? No hay área gris. ¿Saben? No, uno se pregunta, me pregunto sobre esto, tengo temor de eso. ¿Puedo yo confiar o lo que sea? Todo es luz. No hay tinieblas en lo absoluto. Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es simplemente directo. La gente dice, bueno, eso es duro. No, eso solo es física. Estas son leyes. Si estás afirmando de tener compañerismo con Él y estás caminando en tinieblas, ¿cómo? ¿Cómo estás teniendo comunión con Él? Él es luz. Si estás teniendo comunión con Él, tú vas a estar en la luz. No puedes estar en su presencia sin estar en luz, porque Él es luz. Así que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que no podemos ni siquiera afirmar de que tenemos el verdadero comunión cristiana unos con otros, excepto que estemos caminando en la mismísima luz, la luz de Él, luz de tiempo presente, la luz de la palabra, la luz de nuestro día. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos hace sin culpa, nos hace sin mancha. Somos lavados por el agua de la palabra si estamos caminando en esa luz. Estamos continuamente siendo lavados. La luz es el mejor antiséptico que hay. Correcto. Limpia, lava, hace blanco como la nieve, quita errores. Aleluya. Así que si estamos caminando en la luz, así como Él está en la luz, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y les daré descanso. Y luego dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tomen mi yugo sobre ustedes y estén enyugados conmigo. Mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Y aprendan de mí, van a aprender mis maneras, están enyugados con Él, correcto. Y dice, y encontrarán descanso para sus almas. Así que el primer descanso que encuentran es el descanso de trabajar contra el pecado. Pero luego el segundo descanso es que estás caminando con Él, están enyugados con Él, están aprendiendo de Él, están caminando en luz, están enyugados con Él. A donde quiera que van, hay luz. A donde quiera que van, pueden ir donde sus pisadas, donde su siguiente pisada va a ser, porque están caminando en la luz. Así que no vas a estar tropezándote y cayéndote, no vas a estar juntándote con que yo pienso que es esto, yo pienso que es aquello, que piensas tú y que piensas tú. Correcto, sino que vas a estar caminando en así dice el Señor. Vas a tener su palabra y saber qué quiere que se haga con ella porque estás caminando con Él. Y Él es la palabra y Él te dirá lo que quiere que se haga con ella. Él te guiará a ello, te guiará toda la verdad. No caminarás en tinieblas, sino que caminarás en la luz, así como Él está en la luz. Aleluya. Así que vemos un gran principio de Dios aquí. Dios es nuestra luz espiritual. Y donde Él está, hay luz. No hay tiniebla alguna. Así que si estamos en una iglesia que está en tinieblas, bueno, Él está fuera. Ustedes dicen, es una cosa dura de qué decir. No, simplemente estamos afirmando hechos. Si Él estuviera dentro, no estaría oscuro. No sentirían esos sentimientos raros. No sentirían todos esos espíritus. Así que donde su palabra se está desenvolviendo, allí hay luz. Y cuando su palabra es revelada, y luego manifestada, bueno, esa es luz. Eso es lo que es la luz, es la palabra de Dios siendo manifestada. La palabra de Dios, esto es aquello, la palabra de Dios siendo vivida, esa es luz. Así que caminamos en esa luz, la luz de la palabra, porque Él es la palabra viviente de Dios y caminamos en esa luz. Bueno, somos salvos, como dijo Juan, somos limpiados, tenemos comunión unos con otros, amén. Estamos en la luz y cada vez que nos reunimos para oír la palabra, esa es luz brillando entre nosotros. Cada vez que entregamos peticiones de oración, cada vez que Dios contesta, esa es luz brillando en medio. Amén. Encontramos respuestas a nuestras preguntas, recibimos dirección para nuestros siguientes pasos. Es luz brillando sobre nuestros caminos. Así que, por supuesto, nos reunimos para eso. Correcto, porque no vamos a encontrarlo allá afuera en el mundo. Lo encontramos donde quiera que Él está y Él prometió, que donde dos o más estén reunidos, ahí estaré. Aleluya. Así que sabemos que siempre va a haber luz si nos juntamos en su nombre. Pero esta caminata que estamos describiendo no es solo un solo evento, sino que es una jornada, es una colección de eventos y una jornada. Correcto, es una jornada o viaje que nos guía a la meta de madurez en Cristo, obediencia a su palabra, total obediencia a su palabra. Nos guía a un evento llamado el rapto, un evento llamado el cambio del cuerpo, un evento llamado la reunión con todos los santos de todas las edades, la reunión en el aire, la gran cena de las bodas que va a ocurrir, y luego la gran luna de miel o el milenio. Así que hay muchos y muchos eventos que están conectados en esta caminata. Es una caminata, pero hay muchos eventos. Y sabemos que así como el sol se levanta en el este, en lo natural, y se pone en el oeste, así la luz del Evangelio viajó y comenzó. Este solía ser un libro oriental. Comenzó como un libro oriental en la parte oriental del mundo. Ahora es un libro occidental, es entendido por gente occidental. Si toman este libro y lo llevan al este de nuevo, se preguntarán, ¿por qué piensas eso y por qué piensas esto? Porque es luz en el tiempo de la tarde, es luz en el oeste, correcto, pero eventualmente esa luz regresa al este una vez más, hace un círculo total. Amén. Así que hemos estado caminando donde la luz está presentemente brillando y está siendo vindicada. Esa es la cosa al respecto, amigos. Si estuviéramos siguiendo fábulas artificiosas, si estuviéramos siguiendo un culto o alguna cosa que en la cual no hay ninguna vindicación, ¿por qué quisiéramos hacer eso? Correcto. Pero Dios prueba su palabra. Él quiere probarla. Y en cuanto a mí se refiere, Él ha probado su palabra más que el diablo ha probado alguna cosa. Él ha probado su palabra más en esta hora, en esta edad, que en cualquier otro tiempo en la historia del mundo. Correcto. Porque Él lo está probando en un cuerpo de muchos miembros, por todo el mundo, no solo en una esquina, sino en todas partes. Si puedes creer. Así que estamos caminando donde la luz está presentemente brillando, está presentemente siendo vindicada, de manera que estamos caminando en la luz, así como Él está en la luz. Ahora, si nos detenemos en nuestra caminata con Él y rehusamos seguir más adelante con su palabra, bueno, entonces pronto estaremos viviendo en tinieblas porque la luz continúa moviéndose adelante. Por eso uno se pone nervioso. No es una duda, no es una falta de confianza, no es un reflejo en nadie, pero cuando tenemos particularmente nuevos en la fe que están en el cuerpo y luego los vemos que empiezan a dejar de atender y empiezan a dejar de hacerlo, sabemos lo que está sucediendo. No somos contrincantes para el diablo y te estás alejando de la luz, y después de un tiempo puedes ponerte cómodo alejándote de la luz, porque ahora hay cosas en el mundo tal vez que estás mirando, hay espejismos y falsas luces aquí y allá, y saben, muchas veces la presión se alivia un poco. Es difícil, hermano Doug, estoy yendo a la iglesia y es difícil y estoy pasando por pruebas y esto y aquello. Sí, el diablo está detrás de ti. Entiendo eso. Correcto, pero también entiendo que cuando te alejas, el diablo dice, no necesito luchar con esa persona ya. Ya están trabajando para mí. Correcto, así que debería de ponernos nerviosos cuando todos los hombres hablan bien de nosotros, cuando no hay pruebas en nuestras vidas, no de la otra manera. Así que las iglesias nominales, la mayoría de profesados cristianos hoy no están caminando en la presente luz de esta hora. Dice, ¿cómo puedes Escuchen, yo no estoy haciendo ninguna afirmación. Estos no son mis pensamientos. Esto es lo que se nos dice en el Espíritu, en nuestro día, que lo pusieron afuera y que ellos le dijeron a él, no necesitamos nada. ¿Correcto? Ellos no están caminando con él, no están siguiendo adelante y sabemos lo que la luz de tiempo presente es y sabemos que ha sido vindicada. Así que donde está esa luz hay sanidad, hay liberación, hay paz, hay gozo, hay salvación. Aleluya, hay vencimiento, hay revelación, está la voluntad de Dios siendo ejecutada, hay un cambio de cuerpo que viene, hay una madurez que está ocurriendo, está Cristo siendo reflejado en un cuerpo, hay preeminencia que está ocurriendo, está la mente de Cristo de regreso en un cuerpo una vez más. Así que el mensaje del Señor Jesús mismo a las iglesias de esta edad nos dice eso, ¿correcto? Así como un recordatorio, como vimos el miércoles en la noche, lo hemos estado viendo aquí un poquito últimamente, muchos están satisfechos con lo que dicen tener. Y ellos dicen de sus propios labios, no necesitamos nada. Aún con todo lo que tenemos, yo nunca diría eso. Hay un deseo en mí por más. Y ya que ese deseo está ahí, eso me dice que hay más. Aleluya. Así que, si no están verdaderamente caminando en la luz, bueno, no pueden tenerlo de andar maneras. Ellos están en densas tinieblas y, sin embargo, afirman estar en la luz. Es una edad iluminada, ¿no es así? Una edad en la que estamos, donde el conocimiento está incrementando a un paso tan rápido que ningún individuo posiblemente pudiera captarlo todo, pero este iluminamiento no es la verdadera luz que fue enviada a la iglesia y viene no del árbol de la vida, sino del árbol de conocimiento del bien y del mal. Amigos, yo no estoy aquí para decir, como el hermano Branham lo dijo y la gente salió fuera de balance sobre ello. El hermano Branham dijo, no estoy promoviendo ignorancia, tenemos que trabajar. Saben, si hay algo que podemos aprender, que puede hacer esta vida mejor, más fácil, por supuesto que vamos a tomar ventaja de eso, ¿correcto? Pero para lo que estamos aquí, ante todo, es alimentarnos del árbol de la vida, amén, y es revelación, que significa más al creyente que cualquier otra cosa, ¿correcto? Así que constantemente estamos buscando esa revelación que produce vida. La revelación misma no es luz, sino que produce luz, porque la revelación entonces guía una manifestación, si puedes creer, mezclado con fe, conduce a una manifestación, cuando esa palabra es manifestada, esa es luz. En el día de Pentecostés, cuando le preguntaron a Pedro a los 120 que estaban afuera en las calles, le preguntaron, ¿qué es esto? No lo entendemos, no es la tercera hora aún, parece como que ustedes están borrachos, están rodando por las calles, están hablando en otras lenguas, estamos oyéndolos en nuestro propio idioma. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Bueno, la palabra estaba siendo manifestada a ese punto. El día anterior no podrían haberles dado esa respuesta, pero este día, a medida la palabra está siendo manifestada, a medida la palabra está siendo vivificada, es luz. Y así que Pedro dice, esto es aquello que el profeta Joel, de lo cual el profeta Joel habló. ¿Quieren saber cuál es el entendimiento, cuál es el cumplimiento de la profecía de Joel? Esto es aquello, correcto, es luz. Así que sabemos que ambos de esos árboles han regado sus ramas, extendiéndose por la tierra, y ambos están produciendo fruto. ¿Saben? No somos Amish del mensaje, correcto. Yo no voy a decir. Bueno, sabemos que más gente ha sido matada en accidentes de automóviles aquí en América que en todas las guerras que hemos peleado, ¿correcto? Bueno, eso es del conocimiento del árbol del bien y del mal. Bendito sea Dios. Yo no voy a manejar un vehículo, ¿correcto? Yo sí. Yo voy a dejar lo errado y hacerlo bien, tener el motivo correcto y objetivo en usarlo. Pero si yo puedo manejar 60 millas y no tengo que caminarlas, yo voy a manejar. Y yo no voy a pagarle a alguien más para que me lleve. Yo no entiendo eso, es tan hipócrita. Si verdaderamente va a ser Amish, ve hasta el final. No tenga botones, no uses nada que es redondo o formado como una rueda. No fue la invención de fuego, el descubrimiento de fuego, no fue eso como del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde traza la línea? Correcto. ¿Por qué digo eso? Porque algunas personas simplemente estarán tan dogmáticos sobre ello, ¿correcto? Bendito sea Dios. Quédate fuera del Internet. Bueno, ten un nacimiento y luego ponte en Internet. Sí. Si no has nacido de nuevo, pongamos unas guardas ahí y pongamos la computadora en la sala donde alguien más está ahí, pero hay razones para usar el Internet. Yo pago todas mis cuentas en el Internet, ¿correcto? Yo compro. Va a llegar un tiempo donde casi nunca tienes que dejar tu casa, ¿correcto? Excepto por la iglesia. Yo no me voy a quedar en casa y simplemente, ¿correcto? No dejéis de reunirnos, de congregarnos, tanto más como a medida el día se acerca. Tenía un hermano que no está ni siquiera en el mensaje ya. Él era tan anti-internet. Y tuve una discusión con él y dijo, hermano Doug, tengo gente en la iglesia que tienen este problema y aquel problema porque están en el Internet. Y yo dije, bueno, llévalos a Cristo. Eso no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Correcto. Llévalos a Cristo. Bueno, están en Facebook y están viendo todas estas cosas feas. Escuchen, amigos, si ustedes entran a Facebook y no se van, se hacen públicos y eligen a sus amigos, no vas a ver esas cosas. Correcto. Si alguien recibe alguna trampa o lo que sea, la implicación ahí es que si te pones en Facebook, no te vas a ir en el rapto. Si no, te vas a ir. Puedes irte a la cima del Himalaya y alejarte de todo. Y todavía irte directo al infierno. Así que agradecemos a Dios por los avances en la medicina y diferentes cosas. Podemos tomar ventaja de ellas, ¿correcto? Yo no estoy seguro que quisiera montar un caballo como mi principal manera de transporte. Lo haría si eso fuera todo lo que es disponible. Cabalgar un caballo y aprender a mantenerlo de querer regresar al granero. Yo nunca he tenido buena suerte. Algunas veces que rentamos caballos, siempre me montaba el que quería regresarse inmediatamente. Tuve unos que se ponían junto a un árbol y trataban de frotarse contra él para botarme. Un carro no hace eso. Así que el hombre piensa que ha llegado a un más alto estado de iluminamiento a medida empuja por derechos humanos, democracia o preocupación por sus compañeros humanos o mejor nutrición o mejor cuidado de salud, mejores condiciones de trabajo, más mejor entretenimiento y una vida más larga en la tierra. ¿Qué hay de malo con esas cosas? Nada realmente, pero todo están buscando la vida eterna sin una cruz, no la van a encontrar. Ella es rica, enriquecida y no necesita nada, dice ella. Nada. Sin embargo, es tibia hacia las cosas del Señor, tibia hacia su palabra, tibia hacia la luz del tiempo de la tarde, y su celo no es por las cosas de la palabra, sino lo cambian y ponen una palabra ahí. Su celo es por las cosas del mundo, y sin embargo, dice estar buscando la pronta venida del Señor. Ahora, cuando hablamos de la venida del Señor, la Escritura nos dice que la venida del Señor es en tres etapas, ¿correcto? Primero vino, sabemos, para redimir a su novia, al venir entre nosotros y vivir una vida perfecta hace 2000 años, y luego muriendo en una cruz por los pecados de la humanidad, y luego ascendió de nuevo al cielo con su propia sangre como ofrenda del pecado, por el pecado y por todos los que vino y todos los que vinieron. Vendrían desde ese punto en adelante, y su segunda venida es cuando él viene por su novia, la que él ha rescatado, la cual, aquella por la que pagó el precio, por la que intercedió, a la que él limpió, la que él vistió, la que él ha preparado para su venida, y estamos viviendo en el día de su pronto regreso. Sabemos eso. Al final de las 7 edades de esta edad de la iglesia aquí en la tierra. Así que viene una segunda vez y aquellos que lo necesitan lo van a encontrar en el aire, y para poder encontrarlo en el aire se requerirá un cambio de cuerpo. Sin un cambio de cuerpo no lo encontrarás en el aire. Te quedarás aquí mismo en la tierra. Su tercera venida es cuando él regresa de nuevo a la tierra con sus santos, como leímos ahí en Zacarías. Su tercera venida es su física y espiritual regreso a la tierra de nuevo, y también es nuestro regreso espiritual y regreso espiritual a la tierra de nosotros. Así que notamos que en su tercera venida él pone pie en el mismísimo pedazo de tierra de donde él ascendió. Es tan interesante cómo Dios tiene estos patrones a lo largo de las Escrituras y diferentes cosas. Así que él de hecho estaba parado sobre el Monte de los Olivos cuando ascendió, y los ángeles señalaron esa ascensión. Él descenderá en el mismísimo Monte de los Olivos, al este de la puerta del este de la ciudad de Jerusalén. El ángel habló en su ascensión, y esto es lo que dijeron como recordatorio, Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Yo no he escudriñado eso completamente, pero estoy suponiendo que la alusión a un día de camino de reposo. No puedes caminar muy lejos en un día. Puedes ver el Monte de los Olivos desde el Monte Calvario. Lo puedes ver desde la puesta del este. Descientes en este valle, sales al otro lado. ¿Sabes? Puedes hacerlo en medio día o menos de eso, tal vez. ¿Correcto? No es una caminata muy lejana. Ahora sí que, por supuesto, vemos este descenso ocurriendo en una porción del libro de Zacarías que leímos esta mañana, y él cumple la profecía de Zacarías en un tiempo cuando Israel se vuelve de nuevo una gran piedra de tropiezo para el mundo. Y es en un tiempo cuando todas las naciones están reunidas en Israel para luchar contra ella, que sabemos que va a ser la gran batalla de Armagedón. Ven ustedes cuán rápidamente puede venir sobre nosotros, ¿correcto? Vemos aquí, aún en América, el odio. No es ni siquiera velado, no es ni siquiera cubierto. Está yaciendo ahí mismo, en la superficie, esperando unas cuantas cosas sean quitadas del camino. Es simplemente odio. No porque alguien les hizo algo, no por ninguna razón, es simplemente odio empedernido. Así que todas las naciones se reunirán contra Israel, esto incluye también a América. Ustedes y yo no estaremos aquí en ese tiempo. Así que esto es justo antes del reino milenial. Y es de hecho la introducción de Cristo en su reino terrenal, sus santos viniendo con él para luchar en esta batalla. Y en ese tiempo, él literalmente pone pie sobre la tierra, que es diferente del tiempo de su segunda venida. En su segunda venida, él no se va a parar en la tierra, lo vamos a encontrar en el aire. Así que en su segunda venida, sus pies de hecho no tocan la tierra. Encontramos al Señor en el aire, sus pies no tocan la tierra porque él todavía está intercediendo por los 144,000 y el remanente de los gentiles. Así que encontramos al Señor en el aire, en esa venida del Señor, cuando él venga a reclamar lo que él ha comprado y por lo cual él ha intercedido como nuestro sumo sacerdote. Su tercera venida viene de regreso con su novia rescatada a la cena de la boda. Esto es algo que ha sido cuestionado, sondeado, probado y debatido durante las edades. Y hay masivo desacuerdo sobre esto. Hay masiva confusión en el mundo con respecto a su venida. La hubo en su primera venida, había confusión. Pensaban que venía como rey. Estaban esperando su tercera venida y esta era su primera venida. La mayor parte del cristianismo hoy está buscando el físico regreso de Cristo, donde él se para en la tierra de nuevo. Solo quiero leer un par de cosas de la esfera del cristianismo nominal antes de cerrar esta mañana. En noviembre 9 y 10 del 2013, el reverendo Billy Graham anunció un mensaje que él llamó Mi Esperanza América, que era su familiar y maravilloso mensaje de la cruz que él entregó desde su silla de ruedas en ese tiempo, desde su hogar en Carolina del Norte. Él había cumplido 95 años, asombroso, ¿no es así? Todavía predicando a los 95. Él había cumplido 95 y estaba tirando la red del Evangelio una vez más a las naciones, una final vez. Y fue, él estaba tratando de hacer que la gente viera hacia la cruz del Calvario y confesara a Cristo como su Salvador personal, que miraran atrás lo que ocurrió hace 2,000 años, y confesarlo a él como su Salvador. Y yo cito, en un video que fue grabado durante el año pasado, Graham entregó su mensaje familiar del Salvador, poder de Jesucristo, y expresó con preocupación sobre las naciones. Esto fue hace 12 años. Nuestro país está en gran necesidad de un despertamiento espiritual, dice él. Han habido tiempos en que he llorado cuando he ido de ciudad en ciudad y he visto que tan lejos la gente se ha apartado de Dios. Rapper Lacrae y el rockero cristiano es una contradicción. Sí, rockero y cristiano dio testimonio en un video del impacto de Cristo en sus vidas. El problema con su mensaje no es la predicación de la cruz, es que su mensaje es para poder lograr llegar al rapto. Todo lo que necesitas hacer es reconocer la cruz y hacer tu confesión. El mensaje de la cruz es necesario. No importa quién seas, todos tenemos que oír el mensaje de la cruz y creer y confesar. Es glorioso, pero solo es parte del mensaje de Cristo a su iglesia. Así que uno pensaría que cuando el reverendo Billy Graham reconoció cuán lejos la gente se había apartado de Dios y la necesidad de un despertamiento espiritual, que él reconocería que había algo que faltaba en su mensaje, que traería este despertamiento. Su problema era que él no llevó a la gente lo suficientemente lejos para de hecho llevarlos a una caminata personal con Cristo. Esa es la solución. Necesitas lograr que la gente esté conectada a la presente en el Jesucristo de tiempo presente y caminar con él cuando están caminando en la luz como él está en la luz. Él tuvo éxito en hacer que creyeran en Cristo, que es una cosa maravillosa, pero falló en llevarlos al Cristo de tiempo presente en una relación personal con él. Y ese era su mensaje como uno de los mensajeros que fue enviado a Sodoma para llamar un pueblo fuera para escapar el juicio de fuego que venía a Sodoma. Él los apuntó de nuevo al Jesús que caminó por las orillas de Galilea, hasta ahí todo bien, pero él nunca lo guió al Cristo de tiempo presente que está aquí con nosotros hoy, al desenvolvimiento de la palabra que está aquí hoy. Amén. Ahora, en cuanto a la segunda venida del Señor, su venida ha sido intencionalmente oscurecida hasta el tiempo de su venida y es sumarizado en el libro de Zacarías de esta manera. Y acontecerá que no será claro hasta el tiempo de la tarde cuando habrá luz. Zacarías 14:6. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Así que es un tiempo cuando la luz será oscurecida. Será un tiempo de gran frialdad. Va a ser un tiempo de gran tibieza. Iniquidad abundará, como dijo Pablo, y el amor de muchos se enfriará, como Pablo dijo. Así que estas son condiciones del tiempo del fin. Así que piénsenlo, si el rapto fuera a ocurrir hoy, solo estaríamos a 3 años y medio de esta gran batalla que ocurre cuando Cristo y su nombre, su novia elegida, regresan a la tierra. Así que esto es algo que es para nuestro día y es algo que es para nuestra hora. Amén. Yo siento lástima que tienen que aprender inglés. Pueden usar las mismas palabras y tener tantos diferentes significados escritos de la misma manera, tal vez no escritos de la misma manera. Yo no sé qué idioma estaremos hablando en el milenio, pero no creo que va a ser inglés. Así que el tiempo del fin ha de ser un tiempo de gran frialdad espiritual, tibieza sobre cosas espirituales. Va a haber tinieblas, el brillar, la luz es oscurecida, como leímos en Apocalipsis capítulo 9, que la llave es dada a Apolión para abrir el pozo, y el humo está saliendo de ese pozo y tienen ese humo del infierno que está derramándose en este último día, está metiéndose en todo rajadura y esquina y oscurece la visión, y el humo está metiendo en todo, y sin embargo la iglesia está asegurada en su propio acceso, pero en la evaluación de Cristo en su propia iglesia, él está parado fuera de la iglesia tocando para entrar de nuevo. Y si esto nos suena extraño, solo necesitamos ver hacia atrás al el asesoramiento de Israel, de ellos mismos, la evaluación de ellos antes de ser cortados por su tibieza y su iniquidad. La iglesia hoy está autosatisfecha. No necesita nada, así dicen ellos. Están satisfechos en su revelación, están satisfechos en su entendimiento, están satisfechos en su condición espiritual. La iglesia ha puesto un punto después de lo que reclaman creer y al punto al que han llegado. En otras palabras, no hay nada más para ser revelado y no queda nada más para ellos sino la venida del Señor. cualquier adelantamiento de la palabra de Dios estaría en el futuro, de acuerdo a ellos. El mundo de la iglesia no quiere nada más. El mundo de la iglesia está completa. Así que, si están deseando ustedes más, ustedes están en la minoría aquí esta mañana. Amén. Y deberían agradecer a Dios porque Jesús mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados, bienaventurados los que tienen sed. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Y sin embargo, el Señor dice, así que ellos dicen que están contentos, pero el Señor dice, eres miserable, ciega, desventurado, desnudo y no lo sabes, eres miserable. Y sin embargo, la gente más educada, tenemos más gente educada en este último día que lo hemos tenido por miles de años. Una vez más, no estoy tirando fuera la educación, pero la educación sin Dios. Así que Isaías estaba viviendo en un tiempo del fin de la dispensación judía cuando Israel estaba siendo llevada a cautividad por causa de su tibieza, por causa de su iniquidad. Y luego en Jeremías también se levantó y luego en Ezequiel profetizó desde Babilonia mientras en cautividad. Israel como nación estaba llegando a un fin, estaba siendo llevada a Babilonia, siendo llevada a confusión, a un lugar de muchas voces. Y la parte triste era que ellos no podían ver por qué un Dios de amor permitiría que esto le sucediera a ellos. ¿Cómo pudiera el pueblo escogido de Dios ser llevado de la tierra que les había dado? Y no podían ver que era porque ellos se habían apartado de él y habían incorporado a otros dioses, falsos dioses, y porque ellos habían distorsionado la palabra original de verdad al punto en que Dios estaba cansado de ellos. Y el Señor dijo, dejaré que sean llevados a Babilonia, donde se les quitará su tierra, su templo será destruido, serán hechos esclavos a gente extraña, a maneras extrañas, a dioses extraños. Y Dios usa a Nabucodonosor para traer tribulación sobre ellos y los quita de su vista por causa de su adulterio. Y los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, ellos trajeron una acusación detrás de otra en contra del pueblo y la gente no la recibía. Eso es el problema ahí. Hay misericordia y gracia. Si tan solo se arrepintieran, si tan solo recibieran la palabra del Señor, si tan solo dejaran de luchar contra ella y la recibieran, aquellos que son enviados, pero la gente se burlaron e hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, fueron a familiar y dijeron, ¿cómo puede ser que nosotros, la simiente de Abraham, pueda ser llevado de esta manera a Babilonia por este Nabucodonosor? ¿Cómo puede Nabucodonosor hacer este tipo de cosas a nosotros? Es por causa de que se burlaron de los profetas de Dios, escarnecieron sus palabras y rehusaron a arrepentirse. ¿Ven cómo esto se puede repetir? En vez, dijeron, no necesitamos nada, estamos bien. Y la Biblia nos dice que el Señor les envió sus profetas con su palabra hasta que no había remedio alguno. Así que estamos viviendo en un mundo que está en la mismísima condición como lo estuve allá entonces. Amigos, ¿puedo decirlo de esta manera? No puede ser arreglado. Ustedes pueden orar por este mundo todo lo que quieran, pero no puede ser arreglado. Deberían orar por individuos, pero este mundo no puede ser arreglado. Y Dios eliminaría toda la cosa si no fuera por el hecho de que hay unos cuantos fieles, como lo fue en los días de Noé, como lo fue en los días de Enoch. Y así como lo fue en los días de Noé, justo antes de la destrucción del mundo, Dios ha enviado un mensaje de liberación y ha provisto una vía de escape para sus pocos elegidos antes de que hiera la tierra con maldición, que es su única alternativa, y el mundo está trayendo esto sobre sí mismos. El rechazar la luz es caminar en tinieblas. ¿Entendemos eso? Rechazar misericordia es entrar bajo juicio. Entrar bajo el juicio de un justo, recto y santo Dios. Él declaró, como leemos en Malaquías, heriré la tierra con una maldición. Pero no antes de enviar a Elías el profeta para voltear los corazones de los hijos de regreso a la fe original de los padres. Amén. Él dice, yo he declarado que yo tendré una iglesia que está sin mancha, defecto o arruga, y yo llamaré a Elías para que la llame a mí. Y va a haber un matrimonio del Cordero. Y tiene que haber un pueblo que están listos para esta boda. Y me voy a asegurar que la haya y me voy a asegurar de que estén listos. Isaías 5:18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Dejen pasar un momento en esto y terminaremos. ¡Qué triste! Lo que estamos leyendo aquí mismo en Isaías, que Isaías está diciendo, ellos arrastraron sus pecados con ellos, con lazos, con cuerdas. Un pueblo que está en camino al cielo y sin embargo arrastran sus pecados junto con ellos, carretas de pecado. Y afirman de que todos van a estar en el rapto. ¿Han oído eso antes? Todos los caminos conducen al cielo. Todo mundo va a estar en el rapto. Pero como hemos dicho antes, y lo diremos de nuevo, la única manera en que nos vamos en este rapto es nacer de nuevo del Santo Espíritu de Dios y llegar a ser una nueva criatura de una nueva raza. Y cuando verdaderamente uno ha nacido de nuevo del Espíritu y se lidian con tus pecados una vez y por todas, no estás jalándolas detrás de ti y no van ante ti, se han ido. Él ha lidiado con tu pecado. Aleluya. Una vez y por todas. Y ustedes ya no son el hombre que una vez eran. Y no están tratando de arrastrar sus pecados con ustedes. Han sido divorciados de su pecado y los días de vivir en pecado de ustedes ya han terminado. Oh, sí, seguro, cometeremos errores, pero no estamos tratando de hacerlo. No es el deseo de nuestro corazón ir y hacer errores. Cometeremos errores y cuando lo hagamos nos arrepentiremos celosamente. Pero han sido divorciados de su pecado y los días de vivir de pecado de ustedes, donde están disfrutando el pecado, esos días han terminado y ya no están cargados con una carga de pecado, con una carga de incredulidad, y ya no están jalando con una cuerda, arrastrando una carreta detrás de ustedes. La naturaleza de ustedes ha cambiado de manera que el pecado se ha vuelto tan muerto como la noche, como la medianoche. Y la iglesia dice, Isaías 5:19, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Qué burla hacia Dios. Dicen, amigos, están diciendo, tráelo, da tu mejor golpe. Ellos tal vez no dicen estas cosas en voz alta, pero las muestran por sus acciones. Y el hermano Branham nos enseñó una y otra vez que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Así que así como en el Nuevo Testamento, donde dice que burladores se levantarán en los últimos días, y ciertamente lo han hecho, que dirán, el Señor ha rechazado su venida. ¿Dónde está la señal de su venida? Hemos estado diciendo esto, que ha estado viniendo por 2000 años. ¿Dónde está? Y estas son gente que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos no han tomado su yugo sobre sí mismos. Ellos no han aprendido de Él. No están caminando con Él. Estas son personas que saben que Él dice que va a venir. Y sin embargo, no están buscando su venida. Y por eso dijo Jesús, cuando vean estas cosas sucediendo, miren hacia arriba, porque su redención se acerca. Ellos dicen, el Señor ha rechazado su venida y nada va a suceder. Así que come, bebe y se contento, y también están diciendo, si la tribulación viene, que Dios lo prueba, si puede. Es arrogancia. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bien, bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Estamos viviendo un día así, ¿no es así? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ustedes leen en el Nuevo Testamento que se esconde de los sabios y prudentes ante sus propios ojos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Así que vemos en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, donde así la así llamada iglesia está borracha con la sangre de los santos. Correcto. Y también vemos que se nos dice que todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. Sabemos que el vino es un intoxicante. Sabemos que una de las cosas que un intoxicante hace es que entumece tu mente, que no puedes discernir, no puedes enfocarte. Aún luchas con memoria, luchas con lo que es real y lo que no es real. Y eso realmente es porque la gente bebe muchas veces, porque están tratando de escapar de una realidad que es demasiado dura. Así que cuando la gente bebe alcohol, lo primero que se va es el juicio de ellos. Y lo prueban. Estoy bien. Mientras esto tambalean de esta manera o la otra, puedo manejar mientras se atropellan los conos. No pueden razonar apropiadamente, pero frecuentemente creen que pueden. La mente está entumecida y el cuerpo hace lo que el cuerpo quiere hacer, porque no hay muy buena conexión entre la mente y el cuerpo. Así que ya que la mente está entumecida, la persona no toma responsabilidad alguna por su comportamiento. Y estamos viviendo en un mundo que está borracho, como dijo Jesús, en los cuidados de esta vida. Así que cuando ven a Dios, ellos ven tres y no uno. Tú les dices la verdad, no les importa. Casi no puedes lograr que pongan atención. Dicen, ¿qué diferencia hace? No tenemos un secretario de Estado que dijo eso una vez, corriendo por la presidencia. ¿Qué diferencia hace si caminamos, si andamos aquí o los terroristas allá en Libia? ¿Cuál es la diferencia? Pregúntale a los hombres que murieron, ¿qué diferencia hace? Pero esa es la actitud y la gente se sale con la suya con eso. ¿Qué diferencia hace? A Dios no le importa. ¿Qué diferencia hace si un hombre hace crecer su cabello o no? ¿Qué diferencia hace si una mujer se corta el cabello? Aún simplemente lo recorta. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace si una mujer usa tacones altos o no? ¿O usa vestiduras pertenecientes a un hombre? ¿Qué diferencia hace cómo somos bautizados? ¿Qué diferencia hace si venimos a la iglesia o no? ¿Qué diferencia hace si tan solo vemos la transmisión? Porque te vas corriente abajo. Eso es. La mente está entumecida, el cuerpo hace lo que quiere hacer, sin ninguna responsabilidad por su comportamiento, borrachos con las cosas de la vida. Uno les dice la verdad, no les importa, y dicen, ¿qué diferencia hace? Todos nos vamos al cielo de todas maneras. Donde la palabra les dice cómo vestirse, cómo actuar, cómo bautizar, cómo vivir. Ellos dicen, oh, a Dios no le importa. Eso es interesante. ¿Lo has conocido alguna vez? ¿Has leído alguna vez su palabra? Porque en su palabra sí le importa. Yo no quisiera servir un Dios al que no le importa. Así que arrastran su gran carro de iniquidades detrás de ellos. ¿Qué carga? Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que cuando la gente dice qué diferencia hace, lo que realmente están diciendo es que yo desprecio la palabra del Señor. Bueno, no exactamente. Ok, ¿qué de esto? Están tibios hacia la palabra del Señor. Eso es tan malo. De hecho, ante los ojos de Dios es peor, porque tú sabes qué hacer y no lo haces. Así que, ¿por qué Malaquías 4, la destrucción de Malaquías 4 viene a las naciones gentiles? Bueno, viene porque la paja está tan seca que no se requerirá mucho para encenderla en fuego, y han puesto a Jesús fuera de su propia iglesia y desprecian su palabra y no aceptarán su consejo y quieren un nombre de que viven, pero no quieren aceptar su palabra. Y esto causa la burla y el escarnio por las cosas de Dios. Tibieza permite que la mente se asiente en las cosas de la vida y las atracciones de esta vida. Mientras, entre tanto, hay un ejército, una hueste que está reunida para esta gran batalla. Hay una gran batalla que va a ocurrir en 3 años y medio, más lo que tarde de aquí al rapto. Y se nos dice, se nos ha dicho estas cosas, se nos ha dicho que la música de Pat Boone y Ford y algunos de estos otros estaban preparando a la gente para esta gran batalla. ¿Cómo puede eso importar? Todo importa. La adoración que están dando son a ídolos de pecado, diosas de mujeres, concupiscencias, y los está reuniendo y atándolos juntos. Pero cuando el llamado sea hecho allá, yo estaré allá. Y el llamado está siendo hecho. Amén. Qué día más mezclado y oscuro. Hay tanta luz que uno se regocija desde la cima del monte, desde la cima de tus pulmones, de lo más alto de tu voz, te regocijas porque nunca ha habido un día como este. Y al mismo tiempo lloras porque nunca ha habido un día más y perverso y engañoso como este. No ha nunca habido un día más oscuro como este, donde a la luz del día, Dios está siendo retado, a plena luz del día. Versículo 7, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿No están contentos? Sabemos, hay profecías que han salido a lo largo de los años. Algunas de ellas están correctas y otras no. Hubo otras, y otros que predijeron cuándo su segunda venida vendría, pero solo un profeta puede conocer la mente de Dios, y la mente de Dios solo puede ser revelada primero a sus siervos, los profetas. No puede ser conocido por un seminario, viene a sus profetas primero. Así que en el tiempo en que el mundo esté en esta condición, se nos promete que la luz vendrá. Y solo los elegidos de Dios verán esa luz cuando venga, y ellos entonces conocerán el día de su venida y verán claramente la plenitud de la palabra en su día. Y ellos reconocerán la presencia de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estarán en un asunto de amor con Él, estarán caminando, amigos. Es exactamente una caminata de Enoch, exactamente donde estás caminando con Él, y un día va a decir, ok, es tiempo de irte a casa. Solo sigue caminando. Amén. Él revelará de su la palabra griega fanaruz, él revelará se manifestará a ellos y les enviará un mensaje para prepararlos para unirse con él y para la reunión en el aire. Y esto es todo hechura de Él. Y esto somos nosotros rindiéndonos. Esto es nosotros aceptando, rindiéndonos. No somos nosotros trabajando o laborando. No somos nosotros peleando contra Él. Es nosotros aceptando. No es que Él trata de esconderse del mundo, pero el mundo no puede verlo porque están ciegos a Él y están ciegos a su palabra. Pero sabemos que cuando la palabra es manifestada, esa es luz. El sol en su fortaleza no significa nada para un ciego. La Odisea está ciega, sin entendimiento, sin embargo, altiva, amadora de placer más que amadores de Dios. Noten, no es que no aman a Dios, sino que aman el placer más. En un tiempo así, habrá luz dada a un pueblo elegido. Elegido de Dios y no por el hombre. No a una organización, no a un alguien que edifica un reino, sino a un pueblo elegido por Dios, un pueblo que viene del este y del oeste. Una luz del tiempo de la tarde para un pueblo del tiempo de la tarde que están viviendo en las horas de cierre de la dispensación gentil. Pongámonos de pie. Esa solo es una manera más de predicarles el mensaje a ustedes. Ese es nuestro mensaje. No estamos caminando en tinieblas, estamos caminando en luz, así como Él dijo que lo haríamos. Y Él los eligió para caminar en esa luz. Ustedes dicen, eso no parece justo. Bueno, una persona que no fue elegida para caminar en esa luz no le importa. Así que no hay justo al respecto. Pero ustedes sí. Hay algo en ustedes, que ustedes quieren caminar en la luz. Están buscando más luz. Y más luz será desenvuelta a nosotros durante la eternidad. No va a ser aburrido en la eternidad. Él va a continuar a revelarse. Él es infinito. Aleluya. ¿Lo aman? Amén. Habrá luz en el tiempo de la tarde. ¿Creen eso? Va a haber luz en el tiempo de la tarde. El sendero a la gloria ciertamente encontrarás. A los lagos, el curso del agua, está la luz de hoy, enterrada en la preciosa sangre de Jesucristo. Jóvenes y viejos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo ciertamente entrará, pues la luz de la tarde ha venido. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Con todo su corazón, habrá luz en el tiempo de la tarde. El sendero a la gloria ciertamente hallarás. A través de la causa del agua, es la luz de hoy enterrada en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados y el Espíritu Santo entrará ciertamente. El tiempo de la tarde ha venido. Es un hecho de que Dios y Cristo uno son. Una vez más, habrá luz en el tiempo de la tarde. El sendero a la gloria ciertamente encontrarás. Gracias, Señor. A través del cauce del agua es la luz de hoy enterrada en el precioso nombre de Jesucristo. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todo su pecado. El Espíritu Santo ciertamente entrará.